Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Radio Universidad de Guadalajara en Autlán de Navarro presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Elia Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Integran el Consejo Electoral del IEPC del Distrito 18, con sede en el municipio de Autlán de Navarro. Invita a la Dirección de Ecología de Autlán al acopio de árboles naturales de Navidad. Preocupa el aumento en los accidentes de motociclistas en el municipio. Realizan ruta itinerante de servicios jurídicos en el municipio de Cihuatlán. Ingresa la carrera de ingeniero agrónomo al padrón de alto rendimiento del Ceneval. En el municipio de Tecolotlán realizarán competencia deportiva de frontenis. Más estudiantes de intercambio llegan a estudiar a la Universidad de Guadalajara. Aristóteles Sandoval respalda Ley de Seguridad Interior. Por pacto con Estados Unidos, cañeros de México perderán 543 millones de dólares. Argentina mantiene búsqueda del submarino Ara San Juan.
Señal local.
Muy buenos días, qué gusto saludarle esta mañana de martes ya, martes 16 de enero del año 2018. Al frente de este micrófono le saluda Elia Macías a nombre de todo este gran equipo humano que hace posible este espacio de información, a nombre de Gladiola Madera en la Jefatura de Información, de nuestra productora de este espacio de Señal Informativa, Mayra Madrigal, de nuestro compañero Rafa Luna como reportero, de Arturo Mejía en los controles operativos y Benito Villaseñor webmaster. Le saludamos y le invitamos para que nos acompañe los próximos minutos, nos permita mantenerlo informado de lo que acontece en nuestra región sur del estado de Jalisco. En este martes ya 16 de enero han transcurrido 16 días, por transcurrir 349. Estamos en la semana 3 del año 2018. Yo le invito para que nos acompañe estos minutos y recuerde que la comunicación es ida y vuelta. Queremos escucharle con sus comentarios, sus opiniones, sus puntos de vista, sus inquietudes a nuestros teléfonos aquí en la radio, el 382-5031, 382-6532. Si desea establecer comunicación a través de nuestros sitios web, puede hacerlo a través de nuestra página en Red UDG Radio Autlán. Vamos con información a detalle esta mañana.
Señal local.
Integran el Consejo Electoral del IEPC del Distrito 18 con sede en el municipio de Autlán de Navarro. Con la presencia del consejero presidente de este organismo, Guillermo Alcaraz Cross, este lunes tomaron protesta los 7 integrantes del Consejo Distrital número 18 del IEPC, quienes se encargarán de la vigilancia y organización de la contienda electoral en nuestro estado de Jalisco. Gladiola Madera nos tiene los pormenores.
En sesión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Jalisco, IEPC, en Autlán de Navarro, sede del Distrito 18, quedó conformado el Consejo Distrital que se encargará de organizar y vigilar el proceso y elecciones del próximo 1 de julio. El consejero presidente del organismo, Guillermo Alcaraz Cross, señaló la gran responsabilidad que tienen los consejeros al ser elegidos entre los 140 ciudadanos seleccionados para 20 distritos, luego de haber pasado por un proceso de evaluación de 673 aspirantes.
Es la mayor de las responsabilidades. En sus manos estará la conducción de un proceso electoral importante, como en todo el estado. En ustedes estará vigilar que el proceso se desarrolle de manera adecuada dentro de lo que será el límite del distrito número 18, con esta variedad de municipios, de culturas, de ideas, esta variedad de propuestas políticas, de fuerzas que estarán compitiendo por representar y por gobernar a quienes se integran desde la ciudadanía dentro de este distrito electoral. No es menor esta responsabilidad, es la mayor de las responsabilidades. Para nosotros fue un trabajo arduo integrar consejos como este. Tuvimos 673 solicitudes en todo el estado para que ustedes pudieran estar aquí. Son parte de un proceso que se llevó de manera transparente, en la que los consejeros coincidimos en que son los mejores perfiles.
El consejo quedó conformado por Carlos Guerra Villanueva como consejero presidente, Norma Verónica Díaz Puente, Rosa Elía Guzmán Velázquez, Rogelio Palomera Moreno, Ana Lilia Gómez Ballín, Ernesto Castillo Pérez y Socorro Gradilla Pelayo, a quienes Alcaraz Cross les pidió la mayor de las responsabilidades y que dejen de lado las parcialidades, independientemente de las preferencias de colores.
Sabemos que todos en algún momento tendremos que manifestar nuestra voluntad respecto de alguna fuerza política, pero debemos reservar ese momento para la emisión de nuestro voto. Fuera de esto, me parece que la conducción tiene que ser completamente imparcial. Esta es la base de un buen proceso electoral. Es la base para llevar a cabo la legitimación de quienes han de gobernar y de quienes han de representar. Si nosotros damos muestras de tener un interés particular en que las cosas no se desarrollen de esta manera, simple y sencillamente estaremos empañando un proceso. Estaremos faltándole a nuestra responsabilidad y en esos términos estaremos dañando a toda una sociedad, particularmente la que convive en el distrito número 18.
Los consejos del IEPC se instalaron este domingo en la zona metropolitana de Guadalajara y el día de ayer en el resto del estado. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
Bien, pues ahí tiene usted, es una parte importante, por supuesto, la conformación de este Consejo Electoral del IEPC para realizar y quienes tendrán la responsabilidad de la contienda electoral de nuestro estado de Jalisco. Preocupa el aumento en los accidentes de motociclistas en el municipio de Autlán de Navarro. En 2017 hubo 115 accidentes de motociclistas. Se espera que este 2018 los usuarios hagan mayor conciencia y reduzca esta cifra. En lo que va del año son al menos 3 accidentes suscitados por este vehículo. Mayra Madrigal nos tiene toda la información a detalle.
En lo que va del año, ha habido al menos 3 accidentes de motociclistas, situación que preocupa al director de la Unidad Municipal de Protección Civil, Juan Ignacio Arroyo Verástegui, ya que año tras año la cifra aumenta. En el 2017 hubo 115 accidentes en los que estuvieron involucrados motociclistas. Los meses de mayo, septiembre y noviembre fueron los que mayor número de accidentes registraron. En mayo hubo 11, en septiembre 16 y en noviembre 17, siendo este el registro más alto.
El problema de los accidentes de moto en el año representan 115 accidentes que generan en Autlán. En este operativo, por ejemplo, de Guadalupe Raíz, tuvimos 5 accidentes de motocicleta. Todavía el día de ayer se dio uno allá por el mentidero y otro frente al rastro. Fueron 2 en estos días pasados, por lo que sí es una frecuencia permanente. Pues estamos hablando de que tenemos accidentes accidentes pues casi diario, ¿no? Tenemos aquí noviembre con 17 accidentes, septiembre con 16 accidentes y mayo con 11 accidentes. Los demás meses, por ejemplo, marzo 10, abril 5, junio 8, julio 8 y agosto 8, es decir, tenemos tres meses con el mismo comportamiento. Y bueno, en el mes de diciembre tuvimos tres accidentes en el diciembre de 2017 y dos accidentes en el día 3 de enero. Entonces, pues el comportamiento es muy variable, pero como vemos, sí hay un indicador de los meses del año pasado que nos muestran el máximo de accidentes noviembre.
Arroyo Verástegui es consciente de que se necesita hacer un seguimiento a los accidentes para conocer las causas, ya que en muchas ocasiones lo más común es que dichos eventos se ocasionen por desobedecer las señales de tránsito. Sugirió tomar medidas de prevención, tales como el uso de casco, y tomar un curso para conocer y respetar dichas señalizaciones.
Pues es directo el cuerpo, mientras que en un automóvil la cinemática de un accidente hace que funcionen las piezas del auto absorbiendo la energía del impacto y teniendo algunas medidas como cinturón, bolsas de aire. Entonces el conducir en motocicleta hay un alto riesgo de daños a la salud por fracturas y por policontundidas lesiones, ¿no? Es muy peligroso el que se atrevan a usar motocicleta sin una preparación, sin una instrucción y más que todo sin licencia, sin tener todo en regla, ¿no?
El incremento en este tipo de incidentes preocupa debido a que los impactos van directamente al cuerpo por la poca protección que ofrece una moto. Pero es importante que los usuarios tomen conciencia y tomen todas las medidas de prevención que puedan para evitar este tipo de situaciones. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted esta información. Trasciende, por supuesto, y trasciende en el hecho de que debemos generar una mayor conciencia, sobre todo al ser responsables de un vehículo automotor y, por supuesto, cumplir con el reglamento para evitar ser ya de parte de estas estadísticas o que vaya en aumento esta cifra de accidentes de automotor. Vamos a la pausa, son las 9:16 a.m. Le reitero la invitación para que permanezca en comunicación con nosotros. El 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve con más información.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Regresamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa. Realizan la ruta itinerante de servicios jurídicos en el municipio de Cihuatlán. Este programa ofrece servicios gratuitos de asesoría jurídica, atención médica y psicológica llevados directamente a las comunidades alejadas de la cabecera municipal. Nuestro compañero Rafa Luna es quien nos tiene los pormenores.
El gobierno municipal del municipio de Cihuatlán, Jalisco, continúa realizando su programa de ruta itinerante, a través del cual las direcciones de CEMUJER, Juzgado Municipal y el Departamento Médico ofrecen asesoría gratuita, respectivamente, a los ciudadanos. De acuerdo con el juez municipal Juan Carlos Álvarez Ramírez, este proyecto visita una localidad diferente cada 8 días, dando prioridad a las comunidades alejadas de la cabecera municipal.
La ruta itinerante participamos 3 departamentos en esta ruta en la cual se está llevando a cabo los servicios de asesoría jurídica, por un lado, asistencia médica o consulta médica, lo cual únicamente incluye lo que es la consulta, sin medicina, nada de eso. La medicina corre por cuenta y costo del paciente. Y la otra es la psicología también. Una compañera que nos está apoyando en ese sentido, nos está dando el apoyo, tanto el departamento médico como el departamento de ser mujer y el juzgado municipal. Estamos ahí de manera conjunta trabajando y estamos visitando cada 8 días diferentes poblaciones.
Añadió que el programa arrancó en el 2017 y se pretende que permanezca por lo menos durante el resto de esta administración, dependiendo de la disposición de la ciudadanía. Asimismo, Álvarez Ramírez dio a conocer algunas de las localidades donde la ruta itinerante ya ha tenido presencia cada jueves.
El programa inició desde el año pasado a inicios de diciembre. La vigencia, pues obviamente depende de la respuesta de la ciudadanía. Cada 8 días desde que se inició se ha estado moviendo la ruta itinerante a diferentes comunidades. Empezamos en El Pedregal, que es Lázaro Cárdenas. Después visitamos lo que fue La Paz. De ahí bajamos a Emiliano Zapata, por acá el Almolón y todo lo que comprende la ranchería, lo que comprende parte del municipio. Pero esto es un día por semana, cada jueves.
Recientemente, los servicios de asesoría jurídica, atención médica y psicológica fueron llevados a las comunidades del Bonete y Peñitas y Truchas. Sumadas a estas, se ha programado que esta semana se atienda a las localidades del Carrizal y Arroyo Hondo. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Muy importante también esta actividad, esta ruta itinerante de servicios jurídicos, bueno, acercándose a la población. Bien, pues vamos con más información. Invita a la Dirección de Ecología en Autlán al acopio de árboles naturales de Navidad. Siux Eduardo Díaz Gómez, director de la dependencia, exhortó a los ciudadanos para que no desechen sus árboles en los contenedores, ya que el camión recolector no tiene los requerimientos para su transportación. Gladiola Madera es quien nos tiene los pormenores.
La Dirección de Ecología del Ayuntamiento de Autlán pone a disposición de la ciudadanía el Centro de Acopio de Árboles Naturales de Navidad. El director de la dependencia, Siux Eduardo Díaz Gómez, informó que el acopio se ubica en la esquina entre las calles Manuel Doblado y Felipe Uribe. Pidió que no se desechen los árboles en los contenedores de basura, ya que causan conflictos en el trabajo de recolección, pues no se cuentan con las herramientas para la trituración de desechos vegetales.
Para nosotros es muy importante la cooperación de la ciudadanía para que el servicio de recolección de residuos sólidos municipales pues se haga más eficiente, que los arbolitos pues no los depositen a un lado de los contenedores, puesto que los camiones no tienen el mecanismo o no traen el personal la herramienta para poder triturar los árboles. Los árboles se tendrían que triturar previamente antes de que se metan al camión. Entonces, pues sería una tarea muy complicada. Entonces, lo que nosotros estamos pidiéndole a las personas que pusieron arbolitos naturales, que en lugar de depositarlos a uno de los contenedores, los lleven al centro de acopio que está ubicado en la esquina de Manuel Doblado y esquina con Felipe Uribe.
Díaz Gómez dijo que los árboles por el momento serán almacenados para posteriormente utilizarlos como composta. También anunció que este año se trabajará con un recurso de 1,750,000 pesos provenientes del gobierno del estado para el manejo de residuos orgánicos, con lo que se proyecta adquirir un tractor, máquina de composta y vehículos para implementar la primera ruta de recolección de orgánicos en el municipio.
Se irían a almacenar a un lugar donde están las podas del municipio. Ahorita no tenemos una trituradora para poder triturar todos los residuos vegetales que están ahí, pero con el proyecto que se tiene, que se metió para el gobierno del estado para el manejo de los orgánicos, se tiene contemplada una trituradora para precisamente abastecer toda esa demanda de podas y de que en lugar de que sean un problema en la población, pues se conviertan en abono, ¿verdad?
El funcionario además recomendó a la población que no tiren sus árboles en lotes baldíos, pues se propician los tiraderos clandestinos, y mucho menos quemarlos, por la contaminación que se genera. Para Señal Informativa, Gladiola Madera.
En más información, ingresa a la carrera de ingeniero agrónomo al padrón de alto rendimiento del Ceneval. Esta carrera del centro universitario consiguió el estándar 2 en el padrón de alto rendimiento de Ceneval, una muy buena noticia para este centro universitario, luego de obtener el 60% de resultados sobresalientes por los egresados que realizaron el examen. Mayra Madrigal nos tiene la información a detalle.
Recientemente, la carrera de Ingeniero Agrónomo del Centro Universitario de la Costa Sur fue integrada al padrón de programas de licenciatura de alto rendimiento académico del Examen General para el Egreso de la Licenciatura, EGEL, y del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, CENEVAL. Tras recibir el reconocimiento directamente por la Rectoría General de la Universidad de Guadalajara, el jefe de Departamento de Producción Agrícola, Alfredo Castañeda Palomera, habló sobre cómo se consigue dicha distinción y lo que representa tanto para la carrera así como para los alumnos.
El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, Asociación Civil, esta institución, este Ceneval, diseña y elabora exámenes, diversos tipos de exámenes, con la participación de profesores de todas las universidades e institutos del país. Y elaboran los exámenes y los agrupa por categorías. Entonces, el estudiante o el egresado, el estudiante ya próximo a salir, o el egresado prácticamente, ya que ha terminado su carrera, desea medirse en el Ceneval, pues bueno, hace su examen y lo aplica. La Universidad de Guadalajara está apostando a estos instrumentos de evaluación general de licenciatura, porque bueno, pues de esta manera nosotros evaluamos cuál es, entre comillas, el producto que estamos entregando a la sociedad, que son básicamente los alumnos egresados de este país. Y la carrera de agronomía ingresó a este padrón recientemente, toda vez que obtuvo reconocimientos de alto rendimiento por parte de los alumnos que aplicaron este examen.
Cuando se le cuestionó sobre el impacto que tiene para un egresado el realizar este tipo de pruebas, Castañeda Palomera comentó que puede ser de gran ayuda en el ámbito laboral.
El impacto es formidable porque al egresado el Ceneval le entrega ese reconocimiento, que son, digamos, de dos categorías. Uno que sería el desempeño satisfactorio y el otro es desempeño sobresaliente. Entonces, según lo que haya obtenido el egresado, le entrega ese reconocimiento el Ceneval. Y pues con ese reconocimiento él puede acudir en algunas áreas laborales, ahora sí que en el mundo laboral, y pues eso definitivamente ayuda bastante para que él pueda obtener trabajo o pueda obtener algún desempeño profesional en esto. Ahora, si él va a ser empresario, pues esto le sirve mucho porque sabe en qué nivel se encuentra de formación con respecto a los estándares nacionales, con respecto, en este caso, de la carrera de agronomía.
Hay dos categorías en la prueba y se basan en el porcentaje obtenido por los alumnos que realizan el examen. Si más del 60% consiguen resultado satisfactorio o sobresaliente, le otorgan un reconocimiento estándar 2 y cuando es el 80% se logra el estándar 1. Actualmente la carrera de ingeniero agrónomo consiguió el estándar 2, pero se planea alcanzar el estándar 1 a corto plazo. Para Señal Informativa, Mayra Madrigal.
Bien, pues ahí tiene usted los pormenores acerca de este logro más para el Centro Universitario que lo distingue en esta carrera también de agronomía. Enhorabuena y muchas felicidades a quienes son parte de este proceso. En más información, en el municipio de Tecolotlán realizarán una competencia deportiva de frontenis. El objetivo es darle impulso a este deporte, ya que se considera que existen personas con talento en este ámbito y que merecen un mayor reconocimiento. Rafa Luna nos tiene los pormenores.
En el municipio de Tecolotlán se preparan para la realización del torneo de frontenis de bola gorda, en el cual se hace la invitación a participar a todos los deportistas del estado que se desempeñen en esta actividad. La competencia se realizará el próximo 21 de enero en categoría libre, con premios para los tres primeros lugares de entre 1,000 hasta 6,000 pesos. Así lo dio a conocer Jesús Cruz, coordinador del evento.
Puede participar todo mundo, es de bola gorda, no hay límite de los que se inscriban, y es el domingo, este domingo que viene, a las 9 de la mañana, se presentan a las 8 de la mañana, en la unidad deportiva de Tecolotlán, porque va a haber un protocolo antes de empezar el partido. Los premios son 6,000 pesos, primer lugar, segundo lugar tenemos 2,500 y 1,000 pesos, pero se le va a devolver las entradas, pues, al tercer lugar.
Añadió que es importante tomar en cuenta las reglas de participación, entre los que destaca pagar la cuota de inscripción, llegar a la hora solicitada, usar uniforme deportivo y llevar sus propias pelotas.
Uniforme que lleven de menos 3 pelotas, por pareja, ¿verdad?, para en caso de que se retuene una. Están oscilando en primera fuerza, va a ser 300 pesos y por pareja. Segunda fuerza va a ser 200 pesos por pareja también.
El evento es organizado por el gobierno municipal de Tecolotlán en conjunto con el equipo de frontenis Teco, y se tiene como objetivo darle impulso a este deporte, ya que se considera que existe talento a nivel municipal y estatal que están destacando en el ámbito y merecen un mayor reconocimiento. Reportó para Señal Informativa, Rafa Luna.
Las 9:35 a.m, es momento de hacer una breve pausa. Le recuerdo nuestras vías de acceso de comunicación en esta emisora, el 382-5031, 382-6532. Regresamos en breve.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. En entrevista.
Continuamos con más información esta mañana aquí en Señal Informativa en Autlán de Navarro, y el tema que nos ocupa en esta ocasión es para platicar y conocer un poco más acerca de la Ley de Seguridad Interior. Para ello hemos contactado al doctor César Orozco Sánchez. Él es el segundo visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos Jalisco, a quien agradezco su disposición y su espacio en su agenda para platicarnos acerca de este tema de gran interés para todos los ciudadanos, Ley de Seguridad Interior desde el punto de vista de los derechos humanos. Doctor César Orozco, muy buenos días, qué gusto saludarle.
Muchas gracias, Elia, un placer estar contigo y con el auditorio de Autlán, de la Grana, Autlán de Navarro. Un placer saludarlos.
Gracias, igualmente. Muchísimas gracias, doctor César Orozco. Pues bueno, platíquenos acerca de las implicaciones, lo que significa el tema de la Ley de Seguridad Interior desde el punto de los derechos humanos. Platíquenos, ¿qué implicaciones tiene?
Primero, sí es importante que el auditorio tenga claro cuál es el objetivo de esta ley que ha sido aprobada. Uh-huh. Y desde luego la pretensión es regular la misma función del Estado según la propia ley para preservar la seguridad interior y también establecer las bases y los procedimientos para que los poderes se coordinen tanto de la Federación y las entidades federativas y los municipios para cumplir este objetivo. Entonces, el objetivo esencial de esta ley representa la garantía de la seguridad interior. Para que el auditorio tenga un contexto más amplio respecto a lo que es la seguridad interior, uh-huh, esta misma ley la define como la condición que debe generarse dentro del Estado mexicano y que permita salvaguardar la permanencia y la continuidad de los órdenes de gobierno y también de las instituciones, asimismo para desarrollar mediante el mantenimiento del orden constitucional, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática. Así lo define esta misma ley. Hay que decir que tradicionalmente correspondía a las autoridades estatales, federales y municipales la salvaguarda de la seguridad interior. Uh-huh. Esta ley pretende trasladar también de manera concurrente esta función a las Fuerzas Armadas, o constitucionalmente se le llama las instituciones armadas, dígase, uh-huh, el Ejército y la Fuerza Aérea y la Marina. Esta es como la primera puntualización. Se incorpora a esta tarea de garantizar la seguridad interior a las Fuerzas Armadas. Uh-huh. A partir de ahí, pues surgen muchas interrogantes si realmente es papel del Ejército
salvaguardar
la seguridad interior.
Ajá.
Lo cierto es que desde hace más de 10 años lo están haciendo y nosotros lo hemos estado viendo precisamente al Ejército Mexicano realizando labores de salvaguarda de seguridad interior.
Uh-huh.
Que pretende esta ley, pues desde luego es darle orden y darle legalidad a algo que ya se venía haciendo. Desde luego hay muchas inquietudes, interrogantes de la sociedad civil, de algunos activistas, también de académicos respecto a si esta ley por sí mismo viola derechos humanos o si con motivo de la entrada en vigor violaría. Decirles que esta ley, su principal herramienta con la que cuenta es la Declaratoria de Protección a la Seguridad Interior. Es decir, no es simple y llanamente un permiso para que a partir de que entró en vigor ya el Ejército se ponga a resguardar la seguridad interior. No, se requiere una declaratoria especial que tiene que emitir el presidente de la República en ciertas circunstancias. La primera circunstancia es cuando se esté comprometiendo o se supere la capacidad efectiva de las autoridades municipales o federales para garantizar la seguridad interior, ¿sí? Y la segunda hipótesis es que se origine por la falta o insuficiencia de colaboración entre los estados, la federación y los municipios, precisamente en la preservación de la seguridad nacional de conformidad con lo que establece precisamente la propia Ley de Seguridad Nacional. Uh-huh. Es decir, esas son las dos circunstancias en los casos en los que se puede emitir una declaratoria de protección de seguridad y es cuando va a entrar el Ejército en auxilio de los estados y de la federación, no sé si me explico.
Claro, claro. Ya nos mencionaba hace un momento de que en la práctica ya está haciendo esta función, pero no estaba escrito como ahora ya está en una ley, ¿no? Ya determinado ahí.
Sí, nosotros veíamos cómo el presidente de la República dirigía las Fuerzas Armadas a ciertos estados cuando de hecho veía precisamente que se estaban superando las capacidades uh-huh, operativas y técnicas de las entidades federativas, uh-huh, de los propios municipios. y también cuando advertía que no había coordinación o colaboración entre los mismos estados y los municipios y la federación. Esto ya se estaba viniendo haciendo y lo hacía de manera unilateral el presidente de la República. Hoy con esta ley se pretende que sea una declaración oficial en el que el mismo presidente de la República, una vez que emita esta declaración, a través de la Secretaría de Gobernación, tiene que darle vista a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, uh-huh. además de publicarla en el Diario Oficial de la Federación. O sea, ya se establecen una serie de requisitos formales para que se pueda lograr la intervención del Ejército. Uh-huh. Desde esta ley, pues era muy discrecional la actuación del presidente y mandaba a las entidades federativas o a los municipios del Ejército sin ningún pudor, sin ningún aspecto de legalidad.
Claro.
Hoy esta ley pretende darle este tipo de formalidades.
Doctor, ¿por qué se habla entonces o se vincula directamente el tema de la Ley de Seguridad Interior a el tema de vulnerabilidad en los derechos humanos de los ciudadanos?
Bueno, yo hablo sobre lo que hemos leído y escuchado críticas respecto a esta ley.
Ajá.
Dice, por ejemplo, que puede utilizarse como un instrumento de naturaleza política para reprimir las manifestaciones. Uh-huh. Ha habido mucha crítica sobre ello. Esta ley expresamente establece que por ningún motivo se podrá emitir la declaratoria de protección de seguridad interior cuando se trate de una manifestación pacífica, una manifestación pública. No sirve para ello. ¿Sí? Además, desde luego se ha cuestionado que esta ley genera manga ancha a la autoridad del Ejército y puede propiciar que una vez que se declare o se emita esta declaratoria de protección, pues existan excesos por la falta de vocación del Ejército en los temas de seguridad pública. También esta ley expresamente establece que por ningún motivo puede considerarse la declaratoria de protección de la seguridad como acciones para combatir la seguridad pública, sino que se refiere a casos específicamente cuando no estén detectadas las capacidades efectivas de las policías para combatir el delito. ¿Sí? Y bueno, los críticos han señalado que el Ejército, y se ha documentado pues a través de algunas quejas o recomendaciones de la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que se ha excedido en los usos de la fuerza, que ha propiciado incluso muertes en algunos casos, torturas en algunos casos que se han denunciado. Uh-huh. Y ese es el temor que se tiene, de que precisamente el Ejército, por la falta de vocación que ellos gozan para este tipo de tareas, puedan cometer excesos y abusos.
Y bueno, se habla de que esto pudiera detonar un mayor incremento en las quejas. En este sentido, me gustaría que nos compartiera, doctor, si es que tuviera el dato, de esto ya viene sucediendo, hay este acercamiento con derechos humanos por transgredir pues a sus derechos de los ciudadanos.
Bueno, yo tengo entendido que aún no se ha emitido una sola declaratoria de protección de seguridad.
Uh-huh.
Es muy importante que el auditorio y todos tengamos muy en claro que la actuación de las instituciones armadas se generará una vez que se emita una declaración de protección.
Uh-huh.
Ahorita yo no tengo entendido que en este año se haya emitido una declaración de protección derivado ya de esta ley. En consecuencia, no podemos vincular alguna queja que se haya presentado en contra de las autoridades derivado del cumplimiento de esta ley.
Uh-huh. Uh-huh.
Habríamos que esperar la primera declaratoria que se emita y advertir a partir de ahí si la autoridad federal se está excediendo o no en las facultades que le concede esta misma ley.
Uh-huh.
Ahorita nosotros como entidad de derechos humanos local no conocemos de quejas de autoridades federales. Uh-huh. Eventualmente se llegan a presentar aquí algunas quejas, pero se derivan a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.
Uh-huh. En el ámbito federal entonces no hay esta, que sería pues en este caso la presencia del Ejército en los municipios, en las regiones.
Municipio,
¿no?
O algún estado.
Uh-huh.
Debíamos estar muy al pendiente primero de la emisión de esta declaratoria.
Uh-huh.
Yo sí quiero hacer este parteaguas entre lo que sucedía antes y lo que puede suceder,
claro,
ahora con esta ley.
Excelente, muy bien, doctor.
Antes bastaba que el presidente de la República levantara a lo mejor el teléfono, emitiera una orden y enviara las tropas a algún municipio.
Uh-huh.
¿Sí? Hoy no, hoy con esta ley requiere una declaración de protección fundada y motivada, en la que realmente se determine que se han rebasado las capacidades del Estado y de los municipios, o que hay falta de coordinación entre los municipios y el Estado y la Federación para emitir esta declaración. Y además cuenta con un mecanismo de control, es decir, se da vista a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y también a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para que esté atenta de la ejecución precisamente de esta declaratoria de protección. Uh-huh. Esto hasta ahorita, insisto, no lo hemos visto. Habrá que esperar la primera declaratoria primero para analizar si la misma declaratoria puede ser fundada y motivada o no. Uh-huh. Ahí es lo que pudiera cuestionarse. Incluso algún gobernador o algún presidente municipal pudiera decir, ¿sabes qué, presidente de la República? No tienes razón, no hay fundamento para que emita la declaratoria de protección, y el gobernador o el presidente municipal podrán realizar alguna acción jurisdiccional para combatir esa declaratoria. ¿Sí? Uh-huh. Pero hasta el momento, pues es algo que tendremos que experimentar.
Claro. Doctor César, ahora, oriéntenos de forma en que los ciudadanos comunes podamos entender esta parte. ¿Qué deberemos estar nosotros pendientes en el tema de que sucediera, que se emite alguna declaración de seguridad en algún municipio? ¿Qué es lo que nosotros como ciudadanos debemos entender? ¿Hasta dónde se vulneran nuestros derechos? ¿Cuál sería esta parte en la que pudiéramos nosotros decir, se vulneraron y entonces necesito el apoyo de derechos humanos?
Yo iría un poquito antes, uh-huh, para que todos los ciudadanos sepan que si hay presencia en el municipio de las Fuerzas Armadas, uh-huh, cumpliendo una función específica, que exijan, desde luego, primero, que esté sustentada esta presencia en la declaratoria. Uh-huh. Eso es lo primero. Ya no podemos, en virtud de esta ley, ver presencia de instituciones armadas cumpliendo, uh-huh, una labor si no está la declaratoria. Eso, uh-huh, es lo primerito que el ciudadano tendrá que saber. Número dos, en caso de que se emita una declaratoria de protección a la ciudad interior, desde luego, esto no es un cheque en blanco para las autoridades o instituciones militares para que hagan y deshagan, uh-huh, sin controles. Se tienen que seguir respetando los principios de presunción de inocencia, uh-huh, principio de legalidad, que por ningún motivo es un cheque en blanco para que irrumpan los domicilios o las entidades donde existan personas que pudieran violentarse sus derechos humanos. Tampoco se pueden detener indiscriminadamente a las personas. Para poder detener a una persona se tiene que contar con un mandamiento escrito o encontrarlo en flagrante delito. Mucho menos deben tolerarse actos de torturas o actos, desde luego, también de intimidación. O sea, aquí sí el ciudadano tiene que estar muy alerta para denunciar cualquier exceso o abuso. Uh-huh. La declaratoria de protección, insisto, no es un instrumento que suspenda garantías individuales. Las garantías y los derechos humanos de las personas siguen vigentes en virtud de esta ley, y como toda acción de gobierno, pues tendrá que ser respetuosa de los derechos humanos.
Claro. Muy bien, doctor, pues por último, ¿algo más que usted quiera compartir con nuestros radioescuchas acerca de este tema que de alguna manera ha sido polémico y controversial también y que de alguna manera también necesitamos conocer más el alcance que este tiene y qué debemos hacer nosotros como ciudadanos al momento, pues, de esa declaratoria?
Bueno, para nosotros es muy importante que hoy en día, ante todo el clima de inseguridad que estamos viviendo en el país, y creo que Autlán no es la excepción, más que documentados casos de, uh-huh, de violencia y de inseguridad en el Estado y en el país, y es muy importante que la autoridad garantice este derecho humano básico a la seguridad pública. Nosotros esperamos que este tipo de herramientas a que se está llegando el Estado realmente tengan una función de desalentar al crimen, de combatir la delincuencia, y que realmente garantice un derecho humano a la ciudad pública, y que no se conviertan este tipo de herramientas o instrumentos en causas o motivaciones para violar los derechos humanos de las personas. Y es muy importante en ese sentido que detectemos nosotros la imperante necesidad que existe por garantizar la ciudad pública, y confiamos en que las acciones del gobierno que se implementen para este fin van a estar impregnadas de un profundo respeto a los derechos humanos.
Claro. con esta visión primero de salvaguardar esa integridad de los ciudadanos.
Así es.
Muchísimas gracias, doctor César. Agradecemos su espacio, el espacio en su agenda para platicarnos de este tema y esperemos darle continuidad y seguimiento, si nos lo permite, para poder pues informar a nuestros radioescuchas sobre este tema de gran interés para todos. Muchísimas gracias, doctor César.
Gracias a ti, y felicidades por abordar esos temas tan interesantes para tu auditorio.
Así es. Muchísimas gracias, doctor César Orozco Sánchez.
Hasta luego.
Hasta luego. Muy buenos días. Agradecemos a el doctor César Orozco, segundo visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos. Vamos con más información aquí en Señal Informativa. Continuamos.
Este es un podcast de Radio Universidad Autlán.
Bien, pues es martes y como cada martes tenemos la colaboración y participación del maestro Jesús Medina. Él es académico investigador de este centro universitario, a quien saludamos amablemente esta mañana. Maestro Jesús Medina, adelante, muy buenos días con su comentario.
Elia, muy buenos días, muchas gracias. Mira, me gustaría hablar sobre un tema que tiene que ver con el ejercicio presupuestal para actividades culturales, tanto a nivel nacional y estatal. Ahora que se están conociendo a mayor detalle los presupuestos aprobados, y se están conociendo ya más a detalle las partidas y en qué se van a ejercer, pues mira, Elia, lamentablemente vemos una vez más esta doble discurso de autoridades y gobiernos, porque pues por un lado siempre están ponderando la cuestión cultural, la riqueza que tiene México, la importancia de educación y cultura para las sociedades, y no se refleja eso en los presupuestos. A nivel federal hay una disminución importante del porcentaje otorgado a actividades culturales a través de la Secretaría de Cultura, y ese 1% del Producto Interno Bruto que la actual administración federal prometió desde el inicio de su administración, pues no se cumplió. Lejos de eso, se alejó. México es de los países que de América Latina que en los últimos años ha tenido un decremento en la inversión en actividades culturales, y a nivel estatal lamentablemente también se reprodujo el mismo esquema. También hay una reducción para actividades culturales a nivel estatal a través de la Secretaría de Cultura, y bueno, pues es lamentable, Elia, porque te digo, una vez más, la comunidad artística, cultural, intelectual, está molesta por ese doble discurso de, parece que utilizan la cultura cuando les conviene presumir las cosas de México, pero en lo sustantivo, que es el ejercicio de los recursos y la promoción de actividades, pues vemos otra realidad. Y bueno, una buena noticia dentro de estas que, pues no son alentadoras. Este sábado, al Consejo Municipal de Identidad, que es un consejo de cultura que está aquí en Autlán, después de algún tiempo de trabajar una propuesta con el maestro Manuel Morales de la Chirimía, donde sesión de cabildo se aprobó que haya un día de la Chirimía y que Autlán sea uno de los grandes impulsores de todo un festival a nivel nacional y empezando estatal también. El sábado se va a llevar a cabo un programa, una serie de actividades. El programa apenas se está terminando, me decía el maestro Manuel Morales, que en cuanto lo tenga lo va a difundir, por ahí te lo hacemos llegar, Elia. Es todo un programa de actividades sobre la Chirimía como un patrimonio municipal. Entonces, por eso comentaba que dentro de las malas noticias de la reducción de presupuestos, pues mira, la comunidad intelectual y académica y cultural, los artistas, los creadores, con dinero o sin dinero, hacen las cosas. Lo que es molesto es de que ese fondo, que tiene una justificación, no se aplique en lo que debiera y se da muchísimo más a gastos, por ejemplo, de publicidad y de difusión de acciones de gobierno que a lo sustantivo, Elia.
Maestro, muchísimas gracias, como siempre, por su comentario muy oportuno y, por supuesto, que abona en el tema de la cuestión cultural, en temas que se ha enfocado precisamente a comentar y compartir con nosotros. Muchísimas gracias.
Excelente día, gracias, Celia.
Hasta luego, muy buenos días, el maestro Jesús Medina. Pues así estamos llegando ya a la parte final de este espacio de señal informativa. Yo le deseo que tenga un excelente día, que siga con la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Y me despido con esta frase de Ernesto Che Guevara. Dice, seamos realistas y hagamos lo imposible. Que tenga usted muy buen día.
Para después reconocernos otra vez que nos damos todo lo que se nos da, nos damos todo eso y mucho más. Amanecer colgado de tus labios.
Radio Universidad de Guadalajara, en Autlán de Navarro, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Escuchaste un podcast producido en Radio Universidad Autlán.